8 y 12 minutos de la mañana, seguimos con las entrevistas relacionadas con la campaña electoral. Quedan ya tan solo 5 días para la cita con las urnas para ese 21 de octubre y los partidos apuran los actos de campaña electoral. Y nosotros hoy aquí en Cale Gorrión entrevistamos a Charlie Prieto, cabeza de lista del PSE por Araba, que lo tenemos ya a través de la línea telefónica. Egunon, Charlie.
Buenos días, Egunon.
Bueno, la primera pregunta viene relacionada con un acuerdo que llega de fuera, pero que nos toca de cerca, la actualidad manda. ¿Qué le parece el acuerdo suscrito entre Alex Salmond y David Cameron para realizar esa consulta sobre la independencia de Escocia?
Respeto lo que decidan en otros países, porque bueno, obedece a la cultura política, a los ritmos, a las relaciones que hay allí, a la historia que se ha producido entre ambos dirigentes políticos y ambos territorios, y por lo tanto me parece bien que sean capaces de resolver sus asuntos mediante propuestas unitarias, entendimientos, etcétera. Y en ese sentido, pues no tengo nada más que ver como espectador lo que allí están haciendo, y bueno, pues me parece muy bien que hayan llegado a ese acuerdo.
¿Y apoyaría el PSOE un pacto democrático similar, que aceptase el derecho de autodeterminación de los vascos?
Yo creo que cuando uno quiere copiar lo que sucede en otros sitios, abstrayéndose de lo que realmente ocurre en su lugar de origen, las cosas tienden a complicarse, porque vivimos, como he dicho, historias, culturas que son distintas. A mí me gustaría, por ejemplo, tener en Euskadi la Reserva Federal del Tesoro de los Americanos para que inyectara dinero a todo el sistema público, a todo el sistema financiero, y para que pudiésemos tener una mayor creación de empleo. No sé, me gustaría tener el crecimiento de algunas economías de China, que está pues en unos niveles altísimos. Me gustaría tener la fortaleza industrial de Alemania, pero no tengo ese tipo de cosas porque vivimos en otra dimensión, y entonces querer copiarlo simplemente pues porque sucede en otro lugar, yo creo que es un error de bulto. Desgraciadamente en el País Vasco todavía estamos empezando a saber cómo convivir entre vascos, porque parece que algunos olvidan que durante más de 30 años de existencia del autogobierno y de la democracia en nuestro país, todavía ha sido muy recientemente cuando hemos alcanzado, hemos conquistado toda la libertad, y cuando empezamos a poder hacer las cosas sin el temor de que por las ideas se nos maten a una parte de esta sociedad o se nos persiga. Por tanto, aquí nos queda un gran recorrido de civilización democrática que no ha sido posible antes, y en ese recorrido pues irán sucediendo cosas, pero no se puede querer copiar realidades muy diferentes a las nuestras por puro oportunismo político.
¿Qué opina de los resultados que les dan las encuestas?
Las encuestas, la verdad es que nunca son demasiado generosas con el Partido Socialista. Podríamos revisar las que se publicaban en elecciones anteriores, y sin embargo los resultados en más de una ocasión han tomado un rumbo distinto. Los resultados de verdad, los definitivos, como en este caso esperemos que ocurra el día 21 de octubre. Por lo tanto, vamos a esperar a ese domingo. Mientras tanto, vamos a hacer toda la campaña política que seamos capaces. Vamos a seguir explicando y defendiendo cuál ha sido la gestión, el balance de este gobierno, que es extraordinario. En una época de crisis hemos presentado a estas elecciones a la comunidad autónoma vasca como la comunidad más solvente de todas las comunidades de España, la que económicamente se ha opuesto a los recortes antisociales del gobierno Rajoy y que ahora abraza también el Partido Nacionalista Vasco, y que ayer mismo ofrecía un pacto precisamente para hacer recortes, un pacto institucional, algo absolutamente absurdo cuando hemos demostrado que no hacían falta esos recortes. Hemos seguido invirtiendo en cantidad de escenarios como el educativo o el sanitario, donde se han abierto nuevos hospitales y nuevos centros educativos. Hemos mantenido las inversiones en el tren de alta velocidad y otras infraestructuras que han permitido mantener el empleo. Se han hecho tantas cosas en esta legislatura que todo esto lo estamos explicando a la ciudadanía para que vean que hay una política alternativa a la política de recortes y a la política de presión y de resistencia aproximación a la que nos quieren meter la derecha, los especuladores y los poderosos. Y junto a eso queremos prolongar esta acción de gobierno durante 4 años más, y en ese trabajo estamos nosotros, en poder capitalizar ese balance y esta expresión mejor de política económica y de política social en beneficio de la mayoría de la ciudadanía en ese 21 de marzo, y yo espero que ahí tengamos una gran encuesta.
Dejando, bueno, ya veremos lo que ocurre el 21 de octubre, pero en relación con la jornada postelectoral, en relación con los posibles pactos de gobierno, teniendo en cuenta que descartan explícitamente, lo decía Patxi López, cualquier tipo de pacto con EH Bildu, ¿descartan también tajantemente algún acuerdo postelectoral con el PNV?
Esta forma de plantearse las cosas mediante exclusiones para ver si de ahí salen los compromisos posibles de pactos, bueno, es recurrente, y ya sabemos que en el mundo periodístico uno se quiere comer la perdiz antes de cazarla, pero en la política las cosas no son así. Primero se tiene que producir un resultado, y el resultado en una comunidad autónoma en la que se sabe que nadie tiene mayoría absoluta, pero que las sumas pueden ser de una forma o de otra, si no se espera el resultado, uno puede errar y equivocarse enormemente. Nosotros, como socialistas, defendemos siempre la cultura del acuerdo. En política, una de las herramientas más eficaces para superar los problemas y para estar vinculados a la ciudadanía es tener objetivos políticos comunes, objetivos de país. Nosotros siempre los hemos perseguido, los hemos defendido y en muchas ocasiones los hemos materializado, y por lo tanto una política de acuerdo y de entendimiento con políticas concretas siempre es buena, es positiva, pero eso se tendrá que producir después de conocer el resultado y de saber exactamente dónde nos coloca la ciudadanía, cada uno de nosotros, y cuál es la utilidad y cuál es la fuerza política que uno ha recibido para poner encima de la mesa su programa electoral y decir por aquí queremos llevar la política adelante. En cualquier caso, en este momento nosotros estamos disputando noblemente el liderazgo de la política vasca. Lo hacemos en base a que hemos tenido un endacari y un gobierno que ha estado a la altura de las circunstancias y que ha defendido bien no solamente la recuperación de toda la libertad, sino también la política alternativa en lo económico, en lo social, a la derecha y a toda la oleada de recortes, y esperemos que eso tenga un reflejo en las urnas, y por lo tanto, bueno, a partir de el domingo a la noche, que sepamos todos los resultados, ya hablaremos, pero antes no tiene ningún sentido hacerlo.
Bueno, voy a tratar de hacer la siguiente pregunta de una manera más abierta, por decirlo de alguna manera. En el nuevo Parlamento de Gasteiz, lo que sí parece claro es que se reflejarán dos ejes, uno de los partidos abertzales y el de constitucionalistas, y el otro entre izquierda-derecha, eso me parece bastante evidente. En ese segundo eje, en el de izquierda-derecha, ¿le parecería a Charlie Prieto positivo llegar a acuerdos con EH Bildu y con Ezker Anitza en materia económica?
En un Parlamento, cuando se hacen debates políticos y se ponen encima de la mesa proyectos, cada uno tiene la oportunidad de actuar con libertad, y nunca se ha producido, que yo sepa, un rechazo a la coincidencia en un debate democrático por lo que uno se llame o por donde uno proceda o por cuál sea su filosofía política. En los parlamentos es razonable encontrarse con posiciones políticas muy divergentes. Usted lo ha citado, la derecha y la izquierda nos separan muchas cosas, entre nacionalistas, independentistas y autonomistas, también nos separa muchísimas diferencias. Sin embargo, hay cantidad de lugares comunes donde la ciudadanía quiere ver reflejadas sus aspiraciones, y donde no se quiere tanto entrar en un asunto de siglas como en un asunto de contenidos y de resultados. Yo qué sé, pues, por ejemplo, ¿por qué no tener entendimientos amplios en materia educativa, tan fundamental para la formación de la ciudadanía, o en asuntos como la sanidad? En fin, determinadas políticas fiscales, infraestructuras, etcétera. Bueno, nosotros estaremos siempre abiertos a acuerdos públicos, transparentes, con quien pueda coincidir o con los que podamos coincidir en políticas. Los vetos normalmente están frente a las actitudes son fuera de la ley, frente a las actitudes que vulneran los derechos humanos, las libertades de las personas, pero en materias sectoriales, en materias políticas comunes, pues todo el consenso que se pueda dar será siempre bienvenido.
Por cierto, ayer un mensaje claro de Patxi López abogando por una reforma en serio de la Ley de Territorios Históricos.
Sí, fundamentalmente hay un aspecto que se quiere modificar y que es muy importante. El gobierno vasco tiene una capacidad de gasto del 66% de todos los recursos y además soporta las competencias, las materias más importantes para la ciudadanía, y sin embargo no tiene ninguna capacidad en el aspecto de la fiscalidad, y que uno tenga la obligación de gastar mucho dinero cuando no tiene la posibilidad de recaudarlo y de ordenar qué recursos necesita en función de esos gastos, es un ejercicio político muy complicado que produce muchos desajustes y además produce desigualdades en un territorio donde hay que preservar la igualdad de muchas cosas para todos los ciudadanos del País Vasco. Y sin embargo, pues la Ley de Territorios Históricos permite que haya una política fiscal diferente en Vizcaya y que en Álava. Posteriormente, luego hay diputados generales que se quejan amargamente diciendo que ellos soportan una presión fiscal mayor que la del vecino y que no es justo, pero sin embargo son las juntas generales de cada territorio las que toman esas decisiones y las que pueden llevar a la práctica esa diferencia. Bueno, en un mundo en el que tenemos que medirnos lo más unidos posibles y además sumando el máximo de fuerzas posibles para poder competir, para poder tener mercados, para poder tener una economía buena, no es muy razonable que la política fiscal se lleve de forma diferente entre tres y que además se despoje de esa oportunidad, de esa capacidad a quien tiene la mayor responsabilidad política y de gasto. Y entonces lo que hemos planteado, lo que plantea el Lehendakari, es que en el Parlamento Vasco se vean las políticas fiscales, lo cual no significa que las haciendas forales no sigan teniendo su papel, que lo tienen, y muy importante, porque son quienes administran, quienes hacen la gestión administrativa de todo ello, quienes recaudan, quienes tienen que hacer después ese combate frente al fraude fiscal o esa pelea permanente para que nadie utilice vericuetos por los cuales pueda producir la injusticia de pagar menos teniendo más. Hay una función para los territorios históricos, pero hay también la necesidad de armonizar y de velar por los ingresos que realmente necesitamos para mantener un determinado modelo de bienestar social. Y el Lehendakari lo que dice a la ciudadanía es ¿qué servicios quieren ustedes? ¿Quieren estos? Bueno, esto cuesta tanto, ¿cómo lo conseguimos? Pues tendremos que hacer una política fiscal común que llegue para tener esos recursos. Este es el planteamiento en relación con la Ley de Territorios Históricos y fundamentalmente el cambio más significativo.
Otra cuestión, ¿qué opina del castigo impuesto a Arnaldo Otegi en sus comunicaciones?
¿Qué opino?
Del castigo que han impuesto a Arnaldo Otegi en sus comunicaciones.
Bueno, la política penitenciaria, hay un poder que está al margen de la política y que está desde el punto de vista jerárquico hecho en competencia por los jueces y bueno, respetamos las decisiones que se hayan tomado porque tampoco conocemos todos los detalles de lo que ha ocurrido. Se supone que hay una investigación sobre las cosas que están pasando. Instituciones penitenciarias son quienes tienen que responder a lo que está pasando, a cuál es el funcionamiento de la cárcel y cuál es el funcionamiento de los protocolos para las visitas y para todo lo que de ahí tenga que salir, y por lo tanto respetamos lo que tengan que hacer, y lo único que pedimos es que haya máxima transparencia y que todo funcione de acuerdo con las leyes y con los derechos y garantías que todo el mundo tiene desde fuera y también desde dentro de una cárcel.
Charlie Prieto es cabeza de lista del PS por Araba, por lo tanto, pregunta ineludible. La plataforma Fracking Ez de Araba ha hecho un llamamiento a los partidos para que se posicionen al respecto del fracking antes del 21 de octubre. ¿El PS defiende el fracking o se opone al fracking?
Bueno, en primer lugar, estaría bien que recuperásemos la historia del fracking, porque aquí a veces pasamos por encima de las cosas de puntillas y se nos olvidan los orígenes. El hacking es algo que puso en marcha el Partido Nacionalista Vasco cuando estaba gobernando en la legislatura anterior y que este gobierno heredó, y que este gobierno lo único que hizo fue mantener las prospecciones para saber si realmente estábamos ante esa capacidad de gas para tener una cierta autonomía energética y para poder tener pues bueno un nicho de ahí de negocio, de suministro energético para nuestra comunidad y para lo que fuera necesario. Y en esas estaban cuando se ha surgido una polémica que al final ha llevado a una paralización, porque nosotros somos partidarios de que lo que vayamos a hacer en materia energética lo hagamos con el máximo consenso, sabiendo que en materia energética hay muchas veces una doble moral en cantidad de ciudadanos y ciudadanas, porque aquí hay gente que se rasga las vestiduras por cualquier cosa que se vaya a hacer, pero no le importa que la energía eléctrica nos venga de centrales nucleares de Francia, o que el gas venga por vientos inmensos desde no se sabe dónde, en fin, o que el petróleo nos llegue también desde muchos lugares. Es decir, que aquí uno quiere tener su energía asegurada para que le funcione el vehículo, para que le funcione la empresa, el frigorífico, pero luego cuando se apela a la autonomía energética no hay nada más que pegas. Aquí se ponen pegas al fracking, pero se ponen pegas también a la energía eólica, porque se ven los molinos, se ponen también pegas a mejorar nuestro mallado de la red eléctrica, se ponen pegas a casi todo, y tenemos un problema, que es que la energía la necesitamos para vivir y que cuesta mucho dinero y que muchas veces estamos sometidos a los vaivenes de los mercados y de las especulaciones con las energías y de los conflictos con las energías, y por lo tanto un país energéticamente será mucho mejor cuando tenga autonomía en la medida de lo posible y pueda generar su propia energía, que cuando sea dependiente de los demás, y lo será mejor en lo económico y lo podrá ser en lo medioambiental y lo podrá ser en todo, porque podrá elegir realmente qué es lo que quiere hacer y lo que quiere para su país. Por lo tanto, nosotros somos partidarios de estar en las energías renovables en primer lugar, por ellas apostamos. Además, somos desde el punto de vista tecnológico una potencia mundial en materia, en algunas materias de energías renovables. Tenemos la empresa más importante del mundo y de más prestigio en energías renovables, y tenemos luego empresas que fabrican bienes, componentes para producir la energía, que también están en el liderazgo mundial, y por ahí es por donde queremos avanzar. Mientras tanto, puede haber energías de transición, y el gas puede ser una energía de transición si nosotros tenemos unos recursos que podemos utilizarlos y que no dañan nada. Podemos sacarlo adelante en tanto en cuanto se van implantando las energías renovables y van desplazando a las energías fósiles, pero en fin, esto hay que hacerlo, como digo, con el mayor consenso posible, y desde luego nosotros estamos por la labor de que sobre esto hagamos el debate necesario y digamos si nos ponemos de acuerdo o no para tirar adelante y con qué queremos tirar adelante.
Pues Charly Prieto, cabeza de lista del PS por Araba. Miesker, muchas gracias por estar hoy aquí en InfoZazio.
Hay un pequeño detalle, sí. Cabeza de lista por Araba es el Lehendakari Patxi López, yo voy el segundo en la lista.
El segundo, eso es, corregimos, porque es verdad. Miesker, Charly.
Muchas gracias.